Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión platicando con Liliana Garma sobre literatura, poesía y pues todo lo que acontece dentro de este mundo. Y en el bloque anterior platicamos de que las editoriales también tienden a formar parte de ese círculo vicioso, ¿no?, de la lectura. Pero también existen las editoriales independientes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la aparición de estos nuevos elementos que contribuyen a su manera a fomentar el hábito de la lectura y sobre todo a dar a conocer a nuevos autores, nuevas propuestas y, bueno, aunque es...
mucho más arriesgadas a veces, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que el panorama de la literatura en México está en las manos de las editoriales independientes. Sin duda, la cantidad de editoriales independientes que hay, por ejemplo, en poesía, es un número enorme. Todo el tiempo están apareciendo nuevas editoriales que quieren aportar algo a la literatura de México. Aquí en Yucatán, específicamente en Mérida, te puedo hablar de la editorial La Catarsis Literaria del Drenaje, con la que estuve colaborando desde el 2010 como editora. Sacamos un número grande de plaquettes de poesía, todas de voces nuevas y que quizá por las que nadie daba un peso, pero quisimos hacer una línea editorial de puro riesgo, ¿no? Vamos a publicar cosas arriesgadas, cosas que incluso poetas yucatecos con más experiencia o más años dentro de la literatura en Yucatán puedan decir, esto no es poesía. Pero hoy estamos completamente seguros, o al menos comparto esta opinión con otros escritores jóvenes, que la poesía es un riesgo constante. Y no me puedes decir que hay estos cánones que me dicen, esto no es poesía y esto sí es poesía. La poesía es un riesgo. Y lo que para uno puede ser poesía, a lo mejor para otro no lo es.
Como en todas las artes.
Como en todas las artes. Entonces, claro que muchas veces sí decimos, esto no está hecho con seriedad, o aquí hay una falta de ortografía, y obvio que eso, pues, esto, no somos James Joyce y vamos a escribir todo sin comas, aunque sí lo podemos ser, y sí podemos disfrutar esos riesgos, pero tratamos, al menos dentro de mi experiencia que acaba de terminar con ese editorial, de publicar cosas responsables, riesgos, ¿no? Así, este sentido comparte un gran número de editoriales independientes. Aquí en Yucatán hay muy poquitas de estas editoriales. Quizás es por una cuestión de recursos. Por ejemplo, si alguien decide el día de hoy hacer un editorial, pues tiene que enfrentarse con un país de no lectores, de gente que no va a invertir una quincena en comprarse un libro, ¿no? Sin embargo, es un riesgo, el hacer un editorial es... Puede convertirse en algo exitoso, ¿no? A lo mejor hace falta la parte de enlaces, enlazarse con instituciones, enlazarse con el ayuntamiento, con cultura, porque ellos tienen unas reglas para publicar y las editoriales independientes tienen otras. Entonces nunca van a publicar lo mismo y siempre va a ser buena una relación que haga que la literatura en los estados crezca, se fortalezca y de esa manera se fortalezca la literatura del país. Y por otro lado, hace poco fui a un encuentro de revistas nacional y el 90% de las revistas que nacen un año, al año siguiente muere. Es el mismo fenómeno con las editoriales. Entonces, sí se necesita un gran deseo y constancia. Porque de nada sirve que salgan 1,000 editoriales independientes este año, si el próximo año habrán muerto 500, habrán desaparecido 500. No existieron entonces, sacaron unos cuantos números y se acabó. Una editorial no solamente tiene que editar, sino tiene que reeditar. Tiene que hacerse de un público, tiene que hacerse de una presencia, incluso tiene que hacerse de una marca. Porque eso va a lograr que haya variedad en nuestro mundo como lectores, ¿no?
Como el caso de Almadía, por
ejemplo. Exacto, Almadía,
¿no?,
que surgió en Oaxaca como un proyecto independiente, como un proyecto que arriesgado al principio, pero en primer lugar la estrategia de Almadía fue, vamos a publicar a puros escritores consagrados, aunque sea una editorial oaxaqueña. muchos oaxaqueños se quedaron fuera. Ahora que tiene los recursos, se da la posibilidad de publicar lo que quiera, con formatos hermosos, incluso haciendo libros objeto también. Muchos editoriales no tienen esa posibilidad porque los recursos son mínimos.
Y bueno, ¿crees que el libro digital pueda de alguna forma beneficiar a estas editoriales independientes? ¿Que sí, ese es el formato hacia donde va?
Sin duda, yo apuesto totalmente por las nuevas tecnologías. Me parece que ahora con el surgimiento del iPad, con el surgimiento de, no sé, el BlackBerry, las bibliotecas no van a quedar desfasadas, pero si uno no puede tener un libro en su casa, pues puede descargarlos con costos o sin costos. La gente lee más o pasa más tiempo en su computadora que en su casa o sobre un sillón. No sé, uno está todo el tiempo en el camión, en el auto, de aquí para allá, y la vida moderna hace más fácil leer en estos nuevos formatos, ¿no? Ya ni siquiera la lab, el iPad y todo esto. Yo apuesto totalmente por las nuevas tecnologías.
Ok, bueno, ¿qué les parece si hacemos otra pausa musical y regresamos con más ya de lleno sobre un proyecto que tiene Iliana y nos va a compartir?
Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras, por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo
Rubén Ramos Balsa es un artista audiovisual gallego considerado uno de los talentos más prominentes del panorama español actual. Suele trabajar en sus fotografías y videos en torno al valor de los momentos intrascendentes y la duración que estos pueden tener. Detalles de la naturaleza, los recodos de la intimidad y el entorno cotidiano en general son buena parte de los asuntos que ocupan el trabajo de Ramos Balsa, donde aquellas cosas que solo son perceptibles bajo la mirada microscópica también se convierten en protagonistas. Unas veces más y otras menos, el efecto escenográfico de sus imágenes, manipulado desde las posibilidades más básicas de la luz, representa un elemento frecuente. Su trabajo ha podido verse en diversas instituciones tanto dentro como fuera de España, destacándose su participación en el pabellón español de la edición número 52 de la Bienal de Venecia.
Creaciones visuales.
Producciones contemporáneas.
Diálogos que giran en torno al arte.
Todo esto en un mismo foro.
La Hora Cultural Macay.
Todos los domingos en punto de las 9 de la noche. Canal 13. Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión y estamos platicando con Liliana Garma, y precisamente queremos platicar con ella sobre uno de sus nuevos proyectos, Manilka, que es una revista para padres e hijos. ¿Cómo surge la idea de esta revista?
Bueno, esta idea surge caminando por la calle. Estaba platicando con el editor con el que había estado trabajando en estos últimos meses, años, que es el escritor Adán Echeverría, y sobre la ausencia de este tipo de formatos. Hace ya 2 años me encargaron, el Consejo Nacional de Fomento Educativo me encargó que diseñara una revista para niños, y fue una experiencia maravillosa formar los primeros números de la revista. Pero esta revista estaba dirigida a un público muy específico, instructores comunitarios del CONAFE que trabajaban para niños. En ese momento comencé a acercarme a la literatura infantil, que en México está cobrando muchísima fuerza. Tiene un nivel que incluso no tiene el resto de la literatura en México, como que entró con mucha fuerza. Los libros son hermosos, de verdad, se está invirtiendo muchísimo en la literatura infantil, y vale la pena darles espacio a todas estas aventuras de las editoriales, porque a diferencia de editoriales para narrativa o poesía, las editoriales de literatura infantil se han hecho de recursos suficientes para hacer cosas hermosas. ¿Por qué? Porque un niño, si algo no le gusta, no lo va a tocar. Y si no lo va a tocar, pues no lo va a leer. Un niño tiene las caricaturas, y la verdad es que hay caricaturas muy bonitas, hay caricaturas que con un nivel visual muy interesante, caricaturas con contenidos fuertes, donde incluso el personaje es la muerte o cosas así. Los niños tienen maneras de divertirse, y si no le ofreces algo mejor que lo que ellos están viendo, pues no lo van a aceptar, van a rechazar los libros. Hay un enorme interés por acercar a los niños a las letras. Entonces me puse a ver qué clase de revistas hay para el público infantil en México, y sí las hay, pero son de juegos o de recortes o de pintar. Entonces pues ya decidí aventarme a esta aventura, ¿no? Manilka, revista de letras para niños y padres, no solamente es para los niños, como su nombre lo dice. Busca una relación entre el padre y el hijo para poder acercarse a las letras. Considero que los libros para niños, al menos cuando comencé a leerlos, me di cuenta de que eran hermosísimos y me enamoré de la literatura infantil, pero me preguntaba todo el tiempo, ¿será que los niños están tan emocionados como yo con la literatura infantil? ¿O son libros hechos para grandes sentimentales, ¿no?
Para el niño
entonces,
que todos llevamos dentro, ajá, ¿no?
Para el niño que todos... Entonces, me di cuenta, incluso tratando de compartir estos libros con mis sobrinos, con niños de otros amigos, que los niños se pueden acercar, pero generalmente necesitan el apoyo de un adulto, ¿no? La revista Manilka surge de esta manera, ¿no? Tratamos de acercar tanto a niños como padres a un formato de revista que trae cuentos y poemas dirigidos al público infantil. La gente que escriba para esta revista va a pensar en los niños. En ellos va a estar pensando cuando esté escribiendo los textos, y esos textos nos los van a mandar y nosotros, tras el paso de un consejo editorial, los publicaremos o no los publicaremos, ¿no? La revista Manilka, una revista dirigida a niños y padres, comenzó a publicarse en el mes de noviembre. A mediados de noviembre surgió el número 0. A mediados de diciembre surgió el número 01, y es este año que comenzamos a el número 1, ¿no? Y a partir de ahora, pues, ya damos sentado que la revista ya está agarrando un ritmo y ya tiene, pues, ya mayor conocimiento de ya la gente ya la está conociendo más.
Estos primeros, la primera etapa, por llamarla de esa manera un poquito más formal, nos comentabas que va a ser de manera digital y posteriormente ya la vamos a poder apreciar impresa.
Sí, mira, arrancamos de una manera digital. Tenemos una página de internet, Revista Manilka, y también se distribuye la revista en un catálogo de correos electrónicos. Tenemos una enorme base de datos, porque además estamos apoyados con 5 escritores del país que forman parte de nuestro consejo editorial y que también nos apoyan en la parte de la distribución. El editor de la revista se llama Ivy Mai, es un escritor yucateco, y también él tiene una base de datos, ¿no? Entonces, para que uno pueda acceder a esta base de datos y pueda recibir mensualmente la revista, solamente tienen que escribir a revistamanilka@gmail.com y inmediatamente ingresan a la base de datos y la empiezan a recibir mensualmente, pero también pueden acceder a la página y descargar cada número.
Okay.
Sí, la ventaja de la página es que puede leerse desde el BlackBerry, desde el iPhone, desde el iPad, no solo desde la computadora, sino que está perfectamente diseñada para que uno la pueda leer por estos medios, ¿no?
Ok, sí. Elena, pues te agradecemos mucho tu presencia. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, estamos
muchas felicidades por este proyecto.
Por
este
nuevo,
muy contentas porque tienes muchísimos.
Por platicar contigo, sobre todo de nuevamente hacer la exhortación a todos los que nos están escuchando de que se acerquen a la lectura, que se acerquen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, que desde chiquitos eso es un buen hábito.
Sí, algo que comentaba en la presentación de la revista Cero es que una revista, un libro no existe si no hay un lector que pueda cerrar este círculo de la obra de arte, ¿no? No existen los libros, no existen las revistas sin la gente que las esté leyendo y buscando. Entonces, sí, hacer una invitación a la gente a que conozcan las revistas, a que las critiquen, a que critiquen los libros, a que sean proactivos con este trabajo literario en México.
Y pues esperamos que te vaya muy bien con este proyecto, que yo creo que le va a gustar a muchísima gente, porque pues, como dice Leonor, ¿no? Es importante promover la lectura desde muy pequeños, porque así forman un hábito para toda la vida.
Exacto.
Pues gracias, Ileana, por estar con nosotros.
Nosotros vamos a la penúltima pausa musical de esta tarde y regresamos para despedir el programa.
No me digas que acabaron de amar. No me digas que se puso tan tenso, no te había pasado. Y a veces pienso que disfrutas cuando ves el final. Que disfrutas cuando ves La verdad es que prefiero no hablar. Esto sí es, me siento tan disperso. Ya me había pasado y siempre pienso, no quisiera estar en tu lugar.
El Museo de Arte Moderno de México presenta la exposición In Wonderland, Mujeres Surrealistas, organizada conjuntamente por el Museo de la Ciudad de Los Ángeles. La muestra reúne más de 200 obras creadas a partir de 1931 por un grupo de mujeres artistas mexicanas y estadounidenses en su mayoría. La exposición reúne una diversidad de técnicas y temáticas que van desde pintura, fotografía, esculturas hasta happenings. Las obras exploran las personalidades, traumas y miedos de las 48 mujeres artistas que llevaron el movimiento de André Breton como bandera hasta la década de los 70 y prácticamente instauraron el surrealismo en el continente americano. Artistas, mujeres que encontraron en el surrealismo la lengua oficial del prototipo de mujer feminista de otro tiempo.
La encáustica, que deriva del griego encáusticos, que significa grabar a fuego, es una técnica de pintura que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa. La pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente. El acabado es un pulido que se hace con trapos de lino sobre una capa de cera caliente previamente extendida. A pesar de ser una técnica muy antigua, los artistas jóvenes y consagrados encuentran en ella una herramienta favorable para su expresión. Hemos llegado al final de este programa y ya es momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que visiten el MACAI. En este 2013 tenemos muchas sorpresas para ustedes, estamos preparando unas exposiciones muy especiales, ahora sí que la mujer va a ser el centro de atención este enero 2013. Sin embargo, tenemos las salas permanentes para que visiten y conozcan la obra de Gabriel Ramírez Aznar, Fernando Castro Pacheco y Fernando García Ponce.
Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas a través de Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín a través de 94.5 FM y en internet radio.uadi.mx.
Los invitamos a que conozcan la página del MACAI, www.macai.org, y en la sección de medios radio pueden descargar los programas de Arte Conexión, así como la sección de televisión, donde pueden conocer el programa de televisión del Museo MACAI, la Hora Cultural MACAI, el cual se transmite todos los domingos a las 9 de la noche a través de Canal 13.
Y precisamente, tomando en consideración el tema de esta tarde, los invitamos a que se acerquen a la biblioteca del MACAI, donde cuenta con diferentes ejemplares dedicados a las artes. En particular, el boletín MACAI, que cada 3 meses se publica, con noticias de la cultura y de los museos del mundo.
Bueno, pues te agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez y le agradezco a todos el que nos hayan escuchado el día de hoy.
Yo soy Leonor Chávez y los esperamos el próximo jueves en Arte Conexión.
Muéstrame aquellos andares.
Arte Conexión.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.